Cayó en...
Es una emboscada tras otra. Muy buen viernes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Blanco Pillo.
Esta es cortita.
Maldito viejo este.
Para mí la mejor opción siempre es mentir.
Digan lo que digan, pum para arriba. Mueve la cintura.
Sapo, tus libros son un desastre. Arriba.
Este baile es bueno, es muy divertido. Se pone más bueno si bailan conmigo.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Ni tampoco conga. Esto es pa' bailarlo.
Pero acá salía
de bomba.
Bueno.
Digan lo que digan, pum, para arriba.
Me puede, bueno, me puede. ¿Cómo andas, Juanchi?
Bueno, bien, estábamos comentando ahí cuando arrancaba el programa. Te estaba diciendo que se está terminando la reunión del G7, ¿no? Los siete países más poderosos del mundo, con invitados, asociados, obviamente. Allí está el presidente Javier Milei. Después lo vamos a comentar igual más adelante. Vamos a tener un bloque Argentina en el programa del día de hoy. Pero bueno, más allá de esta reunión del G7, con Milei, con el Papa, con Cristalina Georgieva del FMI, hay y circuló mucho un meme y un video, sobre todo, que erosiona, ¿no?, una vez más, la imagen del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Malintencionadamente.
Pero de eso vamos a hablar después de que termine de saludar, Sapo, vamos tú, a todo lo demás. Yo voy a saludar al nene, a Fede Cuba, que hoy está en los controles.
¡Ahí va!
¡Un para arriba!
El olimareño Nicolás Batalla.
¿Qué ¿Cómo dice, andás, Nico? Sapo? ¿Cómo estás?
Y ya con eso le doy pie a Nico para unas primeras palabras.
No,
y
después, no puedo hablar después, todavía.
No puedo hablar todavía, perfecto. Vamos a tener... Sí, un especial sobre Pepe Guerra.
Se emociona, Nico. Batalla es nuestro olimareño que nos tocó por padrón.
¿Hay algún otro olimareño en la radio?
No.
No.
No lo tengo presente, no. Sí, no lo tengo presente.
Sí, mándenle al grupo del Sol de WhatsApp si hay uno de otro limareño. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
Diego, ¿cómo andás? Juanchi, si vas a comentar ese video, por favor, pasale al grupo. Uh-huh. Todo tranquilo. ¿Vos qué me contás, querido?
Che, vieron a... Pará.
Porque vos le preguntás a todo el mundo cómo YouTube, andan.
¿No? ¿Saben lo que les pido hoy a la falange youtubera?
¿Te des un pedido?
Sí.
Para la gente que está en el canal
exclusiva,
de Sol,
sí.
En YouTube.
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué te des para
que,
pedir? Además de que le den like a esta transmisión.
Sí, eso ni que hablar. Que
comenten el video.
Le den para adelante, que mimen, que lo arropen con palabras al gran Switcher Master César Giacosa, el encargado de esa transmisión. Buenas tardes para todos.
El baile es bueno, es muy divertido. Más bueno si bailan conmigo. No es merengue.
Quiero fotos que la gente que en los pagos en donde granizó, quiero esa foto del granizo, ¿eh? Soy muy de eso. Ah, es me encanta. Quiero hacer radio 83. Que no había
WhatsApp. No se podía hacer eso. Claro.
Te mandaban un correo con una foto revelada al mes de una granizada.
Es más, ¿qué decir? Radio 2010.
2010. Sí, bueno, es ahora también. Porque el WhatsApp, la instantaneidad del celular y el WhatsApp es de los últimos años. Pero quiero apelar a...
Pero decime, ¿vas a hacer un hilo de Twitter después con las fotos de la audiencia y los lugares que granizó?
La vamos a subir, la vamos a ir pasando en el canal de YouTube también. Y si puedes, y también puedes mandarnos otras fotos también,
sí.
Que las vamos a pasar. ¿Vamos a pasar fotos de ustedes?
Sí,
en el canal de YouTube.
Ahí va.
De lo que sea.
Que manden las fotos y empiezan a correr en la transmisión.
¿Estás haciendo el gran tetas en mi perfil?
No. No vale fotopi, ¿no?
No, va a haber una curaduría.
¿Va a haber una curaduría de quién? Del gran César Giacosa, Switcher Master de la transmisión de YouTube de FM del Sol.
Las otras fotos, cualquier cosa, se las mandan al celular personal de Zap.
Como
sí,
siempre.
O de Fede. Acá dice Allen, ¿vos vieron el video del señil de Biden?
del Senil.
Sí.
¿Cómo me tienen? ¿Cómo me tienen podrido con la campaña en contra de Biden?
Que Joe Biden. Que Joe Biden es un veterano. Añoso, que permanentemente está dando señales de la falta de coordinación y corporal, ¿no? Este, inclusive con exabruptos o derrapes o bueno, o falta de memoria, eso es un hecho.
Sí, o bloopers a secas.
Ah, ¿no? Eso es un hecho. Ahora,
¿qué es un hecho? Falta de memoria. ¿Qué he dicho? Falta de memoria.
Ha metido
Furcio como voz al aire. No, si yo agarro un clip de Furcio de Juanchi al aire, queda como el gaga del siglo.
No, Furcio no. Ha comentado. Este,
¿está mal lo que digo? Si yo no un clip de Furcio de la gente que sale al aire.
Si yo estoy acá hablando ejemplo te puedo poner, de que mi padre peleó en la Segunda Guerra Mundial, estaría diciendo un disparate total.
Después te corregís y decís, no, en realidad era Vietnam, me confundí, bueno, tuvo un Furcio.
Ah, pero no es un Furcio tan pequeño. O sea, son dos guerras completamente distintas. Pasaron 30 años en la guerra. En eso. O sea, eso es lo que hace un viejo senil.
Voy a armar el clip de Furcios. O sea,
cuando vos te estás hablando, decís, bueno, sí, mi hijo combatió en Irak en el 2003. No te vas a... Bueno, en la primera guerra no te vas a Vietnam.
George Bush en la otra vuelta habló de... ¿Te acordás el Furcio de George Bush?
Eso sí fue un Furcio.
¿No?
Eso sí fue un Furcio.
De una...
Veo que lo de los demócratas no son Furcios.
Claro.
Son
los de republicanos son Furcios. Una invasión injustificada como la de Irak. Uy, no. Ucrania también, quise decir.
Esa fue buenísima. Porque esa fue un lapsus, no un
Furcio. Espectacular.
Esa fue un lapsus.
Sí. Yo voy a decir una cosa sobre Joe Biden. A Biden le están haciendo lo que hizo aquel fotógrafo. Que registró un niño con una notoria hambruna con un buitre cerca, que en realidad era una perspectiva, simplemente el buitre estaba a 20 metros. Siempre le agarran un plano.
El niño tenía hambre igual.
El niño tenía hambre igual, por eso lo dijo Juan.
Y los 5 metros de diferencia de esa perspectiva no iban a cambiar.
Terminaba
dentro sapo, ese que justifica el hambre en África. No, esto es perspectiva. El buitre está lejos, no hay hambre en África. Son ustedes que ponen el palo en la rueda. Sí,
el lado de gracioso lo tienen
en la parte de YouTube. Bien salida esa aclaración, está perfecta.
Son ellos los que están banalizando el hambre en África. Mediante el sarcasmo. Exactamente. El sarcasmo es más importante que la situación del hambre en África.
Exactamente. Y la información veraz y acorde.
Es mentira, los buitres vuelan 5 metros lejos, Nico. Sos un manijero asqueroso. Sí,
claro. ¿Terminamos o ya está?
Me gusta que te hayas posicionado como Juanchi, el defensor del hambre en África.
No voy a darle pie a esta claqueta, quédate tranquilo.
Biden está algo senil, se muestra errático, ha tenido caídas, ha tenido malas salidas retóricas.
Tampoco me mires mucho porque la gente que trivializa el hambre en África también me hace...
Así como ese niño estaba pasando hambre, pero el buitre no estaba al lado. El buitre estaba a quizás 15 metros.
Y eso es lo que a vos te preocupa.
Biden está mal... Está errático.
Cambia todo. Esa distancia cambia todo.
Pero la perspectiva.
Bueno, pero sabemos, la niña en Vietnam no estaba quemada con napalm, por ejemplo.
Uh-huh. Es verdad eso.
Y ahí arranca, ¿no? El monje budista que se inmoló, en realidad, estaba fumando al lado del haciendo servicio.
Es imposible de todas las fotos históricas. Con a ver, póngame de punto. O sea, a Biden lo agarran con.
La gente no lo puede seguir. Porque no podemos terminar una conversación.
Con eso. A Biden lo agarran con planos que muestran las cosas a medias, por ejemplo. Uh-huh. O sea, a este último video, si vos cerrás el plano, vas a Biden mirando a la nada. Si vos abrís el plano, ves que Biden está mirando a un paracaidista. Está esperando a que el último paracaidista...
Pensó que era su hijo.
Ahí lo estamos viendo
en YouTube. Pensó que era el niño de África.
Vamos a poner en orden. En orden para
escribir el video.
Para lo que nos están mirando en YouTube, en la inauguración del G7... que fue en Italia, lo que hicieron los italianos ahí en un campo abierto donde estaban reunidos los mandatarios de los 7 países con mayor PBI del mundo, más importante del mundo, se tiraban con las banderas, intuyo yo en realidad, porque nunca llegué a ver el video completo, pero es evidente porque el último paracaidista que llega con la bandera de Canadá. Entonces imagino que los países iban llegando, ¿no?, con las distintas banderas. Entonces, el último paracaidista en llegar es el que trae la bandera de Canadá. Está Pierre Trudeau ahí, el primer ministro canadiense.
Lo cierto, Justin, ¿no? ¿No es Justin Trudeau?
Justin Trudeau, ¿no?
Sí, claro.
Justin Trudeau.
¿Alguien,
no, alguien,
Justin Gracide y Pierre Trudeau.
Alguien no gaga lo sabría, ¿no?
este Pierre es el padre.
Mirá que qué raro, ¿no? Te hablan de... Te hablan,
le erraste como...
Te hablan del mandatario...
27 años.
Te hablan del mandatario canadiense. Te hablan del mandatario canadiense y vos me hablas del padre. Sí. ¿No?
Obvio.
¿Está bien, Juanchi?
Y bueno, puede ser una señal que no. Puede ser una señal que no. Perfectamente podés decir la calle Herrera, por ejemplo, hablando de la calle Pou. Sería también otra señal. Lo cierto es que en un momento Biden se aleja como del lugar, están por tomar una foto, y va con su paso de viejo de 80 años, y se va
a hacer... Sí, es medio John Travolta así, ¿no? Sí. Dándose vuelta y como no entendiendo
mucho. Y Giorgia Meloni lo va a buscar. Le toca y dice, Joe, viene la foto. Ok, vamos para la foto. Entonces, en realidad, se replicó esto como el senil de Biden... Que mientras iban a sacar la foto...
Porque te lo cortan ahí el video.
Claro. Está mirando y yendo para cualquier lado. Y en realidad está diciendo algo al paracaidista.
Claro.
Que probablemente...
No, digo, capaz que hay otro paracaidista más adelante.
Está
pero
diciendo
no
algo a ese paracaidista, estoy paracaidista, seguro, está pero guardando la bandera de Estados Unidos.
Pero está mirando más arriba.
No.
Mirá,
ahí no, gira y le dice, ¿me acerco al tipo o no me acerco? Porque también si me alejo me puedo caer.
Claro.
Él está pensando, es un viejo de 80 años. Sí. Ah, no, me acerco. Bien, pero perfecto.
Le habla, le hace pulgar arriba.
Come on, let's take a photo. Le dice.
Me parece que no, el paracaidista ni siquiera lo mira.
Vení, Biden, que nos saca la foto. Y lo deja como un viejo choto. Entonces, mal Meloni. Para empezar, que
lo deja. No, Meloni lo fue a buscar porque se viene la foto.
Ah, pero no lo apurés.
Claro, ese presidente.
Porque
de
la derecha europea.
Empieza a ir Meloni atrás de él.
Meloni operando.
Se para ahí porque están viendo la foto. Che, llamalo a Joe, que está en cualquiera. Quiero que le avisó Macron. Decirle a Joe que esa es la bandera de Francia. ¿Eh? ¿Viste? Sí. Porque se dio esa conversación. Mirá, si lo repetí de vuelta, ¿está? Biden se empieza a alejar. ¿Está? Y el paracaidista en realidad está guardando la bandera de Francia. La vas a ver después a la tricolor. Meloni se acerca, Macron la cruza y en ese momento le dice, vos, Joe está en cualquiera, esa es la bandera de Francia. Está mandando la bandera de Francia. Vení, Joe. Y ahí lo acercan de vuelta a la foto.
Sí.
Esa puede ser otra interpretación.
Le da el sol en la cara, con lo cual la gestualidad tampoco le ha quedado muy bien en la foto.
No, y se pone las gafas negras, ¿no? Para la foto. Yo, guay, que está en su mejor momento.
Los comentarios del chat vienen por el lado de, también, ¿no? No pestanea, es un robot. Estaba así deteriorado antes de asumir, más o menos. Mirar a Biden es como mirar una película de pistola desnuda. Comentarios que hay en el chat de YouTube.
Y bueno, es la verdad que sí. Es un poco Leslie Nielsen ya a esta altura.
Pero Leslie Nielsen es creíble.
Biden no.
Pero Biden no, lo defendés de todo y ahora.
No, lo que digo es que ser un Leslie Nielsen a veces es positivo. Ser un viejo bueno a veces es positivo. Uh-huh. Mejor viejo bueno que joven canchero, ¿o no?
Depende de caso.
Votación.
¿Qué quieren? ¿Un presidente joven y cancherito? ¿O quieren un viejo lento pero seguro?
¿Estás hablando de la interna del Partido Colorado?
No, dije eso. ¿Por qué? Sapo, el sobre es tan grande que todo lo lleva a ese.
¿Estás hablando de las últimas dos presidencias?
Opa. Ah.
Buen punto. No hay dos modelos de presidente. Uno es el veterano lento pero seguro. ¿Y otro es el joven más canchero? ¿No son esos los dos modelos de presidente que tenemos? No.
El estadista.
Hay más.
Sí, claro.
¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro modelo?
Y bueno, hay varios más. No solo.
Está la mujer.
A la mujer, por ejemplo.
¿En Uruguay no?
En Uruguay no ha pasado.
Ah, acá en Uruguay.
Claro.
Pero acaba de criticar a Sapo porque todo lo trae al Uruguay. Y ahora me estás preguntando de vuelta por Uruguay.
Estamos hablando de la coherencia no es una virtud.
La coherencia. Ya, claro, sí. Obviamente. Estamos marca adelante. Registrada.
¿Trump o Biden, Jorge?
¿Trump o Biden?
Sí, dale, vota. Ahí tenés la urna acá, tenés el ballot.
No, bueno, si la elección es.
Allá.
Si la elección no es entre una persona que dejó pasar, siendo generoso, ¿no? Que dejó pasar, si no alentó una insurrección y una persona border senil. Uh-huh. Y bueno, tendré que morir abrazado al senil, ¿no?
Bien. Hay que ver bien cuál es el vice de Biden. Chao. Porque es muy probable que si Biden gana...
Todas las fichas están puestas a que si gana no termina la presidencia.
No termina.
¿Y Kamala Harris?
¿Kamala no va de vuelta?
No va de vuelta.
Kamala Harris es un no flop. No ha pasado la historia, ¿no?
Es un flop.
Índice de aprobación horrible.
¿Qué es un flop?
Un flop es
un fracaso.
Es un acto fallido. La gente puso mucha expectativa en que Kamala Harris...
No. Bluff es la versión de Juan Chisapo de bluff. Sí,
claro,
¿no?
por eso.
Un bluff es una mentira. O sea, vos fingiste algo que no era.
Es,
¿no?
Claro. Es humo. Casi.
Y un flop es...
Y un flop es algo que podía haber sido no, claro, pero fracasó.
Un flop es algo que todo el mundo dice, este va a ser muy bueno. Mirá, hizo... llevo la metáfora futbolera. Hizo 25 goles en el campeonato pasado en la tercera. Va a andar muy bien. 2 años en primera, no hace un gol.
Tráigamelo a política interna. Denme un ejemplo de alguien flop y alguien bluff.
No, Novik es un flop.
Es un flop.
Novik, claro.
Es el nombre, o sea, no lo tengo que decir. El nombre que fue un flop. Que iba, no, va a ser el próximo presidente de la República.
¿No fue un bluff eso?
No es un bluff. Bluff
¿Vos
es...
estás hablando de Sendik?
Sí.
¿Es un bluff? Sí, fue tremendo flop.
Tremendo flop.
Sí, fue tremendo flop.
No, pero en la medida que había cosas que no eran, no,
sí,
no es un
bluff. Sí, es un bluff para mí.
Es un bluff.
Sendik es un bluff, Novik es un flop. ¿No? Novik arrancó con una votación donde parecía que se iba a instalar como un candidato para no sé cuánto, y después el Partido Colorado tenía el 5% del partido de la gente, le iba notable, esto, lo otro, y dijo, me voy a la presidencia. Un diputado sacó. Uh-huh. Proyecto fue fracaso. Daniel Peña, que ahora se retiró de la política, se quedó con la única banca.
O sea, el flop partido pudo de la haber gente, sido, pero salió mal.
Fue un flop.
Uh-huh. Para mí el bluff es algo que si rascás no hay nada atrás. O sea, bluff es del póker. Es que cuando vos no tenés nada en la mano, mentís. Para ver si el otro entra.
Sí, el truco. El bluff es bluff. A la izquierda.
Los niños enseñados todos en Yanquilanda, sí. No tienen la cultura francesa de nuestra generación.
Perdón, Juan.
Obviamente.
Sí. La francofilia que nos caracteriza. Sí, uni. O sea,
¿Y el flop de dónde viene?
Si es bluff o bluff.
Claro.
¿De dónde viene? De ¿Cuál es la raíz del flop?
De flop es, para mí es patinada, flop.
Ah.
Para mí. ¿Viste qué?
Hay que googlearlo.
Tengo credenciales.
Claro, googlealo, porque si venís a preguntar cosas si que no tenemos respuesta, googlealo.
Si lo googleamos...
Ya te explicamos el concepto. No, pero no pregunte de dónde viene.
Estaba tratando de...
Flop es...
¿Molesta las preguntas?
Flop parece que viene...
Slip. No,
viene del concepto de una caída rápida.
Ah, ¿viste? Perdón.
¿Cuánta cultura?
Perdón.
La cultura... Los franceses tenemos cultura.
Somos universalistas.
Es como manejo sin manos, ¿no? Sin Google.
Exacto. Impresionante.
Es onomatopésico.
Flop.
¿Quién más fueron bluff y quién más fueron flop?
Claro. ¿Eh? Porque vos venís caminando bien, pero te patinás.
Está, pero es otra cosa, porque da algo que es abrupto también, ¿no?
Mm. Bueno, Kamala Harris fue un flop.
Sí, está.
Ese es el punto, ¿no? Lo están buscando, hay distintos nombres, están barajando para quien acompaña a Biden, que en este momento en las encuestas sigue perdiendo, ¿no? El resumen de encuestas que hacen los gringos a través de diferentes polls. Trump.
¿Qué es un poll?
Basta, yo.
Es Nico.
Más
Solimar que nunca.
¿Te acordás? Porque ellos no se acordan. ¿Te acordás al chiste del alfajor oro?
¿Y ese alfajor?
Claro.
¿Cuál es el chiste del alfajor oro?
Bueno, era una publicidad. En realidad, en aquel momento era un reclame.
Un reclame.
Uh-huh. Ustedes no se acuerdan.
¿Reclamen?
¿Segunda guerra o invasión de Afganistán?
Fue.
Afganistán 1.
Posguerra de la Malvinas.
Era un famoso actor, aparte de Telecatablu.
Era Nápoli, que hacía de Chicharra Ramos.
Sí.
Ya lo hablamos esto al aire.
¿Nápoli o Nípoli?
Nípoli. Mápoli era un golero, creo. En el 50, sapo. Mápoli creo que era un golero en 1950. Yo ya me confundo si no era el golero cuando estaba Tavares. Ese era, ¿cómo se llamaba? El Muslera.
Muslerita.
Me acuerdo del relato de Muñoz. Muslerita. Te amo, gurí. Te quiere todo el país, gurí. En el partido contra un equipo africano. No era contra Sudáfrica, que era el que organizó el Mundial.
Contra África.
No, contra África, ¿no?
No.
No. ¿Cómo no. contra África? Era contra el organizador del Mundial.
Ah, Congo Belga.
Pregunta, en, sí, el, en
el... Uno de los posibles flops de la política uruguaya pone mucha gente, Ernesto Tal.
Claro, sí, Talvi fue un flop.
Bruto flop.
Fue bruto flop. No era un, no era un bluff, no era un bluff.
Flopazo.
Para mí no era un bluff, pero fue un flop.
Es más, me parece que hablamos de esto parecido y yo nombré a Novik y alguien me... Hoy estoy teniendo un déjà vu permanente, ¿sabes?
Nico, vamos Nico.
Señales.
Por primera vez en YouTube, Nicolás Batalla.
Señales.
Lo que hace cada vez que alguien tiene un déjà vu en esta...
Que ya se volvió nada, porque como siempre es una locura cuando alguien hay un déjà vu.
Pero estoy... Pero me acuerdo patente. Sí. En un momento estamos hablando y dijimos, bueno, para mí, que no sé qué, y dije Talvi, y me dijeron, no, perdón, Novik, y alguien al toque dijo, no, Talvi mucho más Talvi. Que Novik.
Para mí un buen ejemplo de bluff.
No estoy de acuerdo que Novik sea un flop, ¿eh?
Ah, bueno, a ver. Discutilo.
Pues no fue una caída abrupta, fue algo que no se desarrolló. O sea, Novik estaba para ser presidente.
Bueno, pero ahí se desvía hacia el camino del flop. Porque una cosa que no estar para ser presidente, otra cosa es sacar un diputado. Cuando en un momento estabas en las encuestas arriba del Partido Colorado, verdad que el Partido Colorado todavía no había definido candidatos, y aparte de que vos venías con la promesa de haber tenido una buena votación, y trajiste a Giuliani, metiste plata, hiciste todo, un diputado.
Si hubo una época que estaba
si hubiera sacado.
Para mí, flop es Daniel Martínez. Flop es Daniel
Martínez. Fue un flop, seguro.
Daniel Martínez fue un flop, pero que venía cargando con, perdón, chicos, un burden.
Sí, claro, tenía su burden.
O sea, con un glosario.
No era un flop, fue más un burden.
Sí, tenía un burden también.
De ser la cara visible de 15 años de
gobierno.
Claro, una
15 years of so-so.
Claro. With the syndicate.
Claro. The syndicate.
Venía con la piedra de Sísifo, pero Sísifo ya había cruzado la montaña y estaba en bajada, ¿entendés?
Sí.
Entonces venía con la piedra de Sísifo así corriendo.
Only one Uruguay, ¿no? Playing the game.
Sí,
¿no?
Pero después vinieron las departamentales también.
Ah, doble flop.
Sí.
Lo que pasa que...
Pero ahí es cuando entras en tu flop era. Bueno. Cuando solo parás de tener flops.
La flopera.
Cuando te mandaste un...
Me gusta la flopera.
Es tu flop era. Cuando te mandas...
La era del flop.
Cuando te mandas un flop y después no remontás más y todo lo que haces se convierte en flops, estás en el flop era.
Yo creo que el segundo es un flop, el primero no.
¿Cómo?
El segundo sí es un flop, el de la independencia.
Claro, el segundo vos decís que no porque...
El segundo, primero digo que no.
El primero decís que no, pero hay que recordar, yo entiendo que...
Hubo momentos...
Él, pudo haber sido Martínez y pudo haber sido otro que no cometiera errores. Primero hay que admitir que Martínez cometió errores en esa campaña, porque si no, es difícil hablar de flop. Porque en realidad lo que había detrás también era una erosión, un desgaste de 15 años de gobierno del Frente Amplio con todos los acumulados negativos y con una economía que, bueno, que estaba, se había planchado, había problemas de empleo, en fin, el tema de la seguridad, todo lo que quiera.
Un vicepresidente renunciado.
Vicepresidente renunciante, sí, ni que hablar. O sea, y eso no fue culpa de Martínez. No. En la campaña no tuvo una buena performance. No sé si de ahí se puede desprender que fue un flop. ¿No? No tuvo una buena performance, eso sí lo puedo decir.
Sí.
Porque tampoco era, no, mirá, llega el pelado Martínez y nos va a salvar. ¿Entendés lo que digo?
Sí, sí, entiendo perfecto.
Daniel Martínez.
O sea, él solo no arrastraba todas las marcas. O sea, claramente necesitaba de un Frente Amplio fuerte que no estaba fuerte en ese momento.
Era muy, muy, muy difícil. Era como con el Peñarol del fin de año.
Claro.
Traer a Leo Fernández y esperar sortear la primera fase de la Libertadores.
Yo tematizaría todo este análisis.
No le
puedes
meter toda esa presión a un solo jugador.
Tematizo todo este análisis con un facto, que es que perdió por cerca de 30.000 votos. Entonces siempre puede estar en la cabeza de la gente que con una fuercita más del candidato, con un poquito más de onda del candidato, eran 30.000 votos.
Bueno, está bien.
No perdió por una paliza.
Eso es en el marco de lo contrafáctico.
Claro, pero lo que te quiero decir es que no perdió por una paliza. Al revés, perdió por un margen ínfimo.
Sí. Entonces, yo igual cuando hablaba del flop me refería a la película completa, ¿no? Porque vos pasaste de tener a alguien que era el candidato natural del Frente Amplio, gana caminando la interna, enfrentándose incluso al MPP, y un año después, en realidad un año y medio porque se postergaron las elecciones departamentales, termina perdiendo todo ¿no? También el cargo por el cual lo había catapultado a ser el precandidato presidencial y de luego candidato presidencial, ¿no? Entonces, vos mirás, tenías un tipo que puede llegar a ser el presidente y termina casi que no fuera de la política, está participando, pero termina
en el margen.
Termina muy lejos.
Muy lejos de las aspiraciones en las que estaba. Sí. Entonces me parece que ahí sí cuadra como...
Es muy fácil marcar caída. Flops. Marquen un bluff. ¿Quién fue un bluff en la política uruguaya?
Sendic,
un bluff.
Sí.
¿Cuál más?
Para mí fue las dos cosas.
Esta es más difícil, ¿no? Porque
para mí un bluff puede ser un Sartori, por ejemplo.
Bueno, yo iba a decir Sartori, que Jorge lo haga, que está acostumbrado a los viernes de polémica, pero vos
no, pero es que no.
¿Por qué gritás así?
Porque tengo ganas.
Tengo
ganas. No rompa la pelota.
Esa frase tiene
prudencia. Te voy a tirar un vaso con agua.
Si nos íbamos a volver así, no venía hoy.
Te voy a tirar un vaso con agua.
Es con copyright.
¿Sabes qué?
Te voy a tirar un vaso con agua, le dijo el sapo. Fue tremendo.
Bueno, ¿qué decías?
Sartori para mí fue un bluff.
Sí, ¿por qué no, sapo? Dale.
¿Por qué no? Porque desde el vamos supimos lo que era Sartori.
Negativo. ¿Conoces a Juan?
Sí, no fue un bluff, estoy de acuerdo.
No fue un bluff.
¿Fue un bluff?
No fue.
Candidato a presidente, sacó, ¿cuánto fue? ¿200.000 votos? ¿Cuánto fue que
sacó? No, sacó como 90.000 votos. Sacó un 90, senador.
90.000, sí. Sacó un senador.
¿Con alguno más acabado?
Para mí, algunos Sartori pintaba más. Empresario, pintaba una persona que tenía mucho conocimiento de negocios, fue un candidato del Partido Nacional, o sea, estuvo en un partido, no es que era un loquito suelto.
Fue un error del sistema y todo el mundo lo aceptó así.
Y si sí, una extravagancia, ponele.
Exacto. Pero nadie podía esperar cosas demasiado distintas.
Una extravagancia.
Nadie debía esperar cosas demasiado distintas a las que terminaron ocurriendo. Me parece, por eso me sorprendió cuando mencionaron el caso de Novik, porque el caso de Novik sí me parece que fue un blef. Uh-huh. O un bluff. Porque el...
Blef.
Bluff.
¿Qué es eso? ¿Sos yanqui vos?
No sé.
¿O sos francés?
Yo estoy con Jorge.
Gracias.
¿Yanqui o francés?
¿Sos olimareño? Yo estoy con Jorge. ¿Eh?
¿Sos olimareño?
Sí.
Blef.
No. Porque, por ejemplo, recordemos que en el armado del Partido de la Gente llegó hasta hablar de el concurso de oposición y méritos para los candidatos a intendente, ¿no? Algo que nunca terminó materializándose. Venía con una campaña, con una fuerza que después incluso tuvo problemas internos para darle gobernabilidad al partido, con disputa de, bueno, quién era el presidente del partido. Se dieron un montón de cosas que llevaron a que terminó también muy lejos de donde había puesto la mira.
¿Fue un bluff o un flop para vos?
Un bluff.
Un bluff.
Está bien, okay. Hay que recordar, sí, aquella llamada de intendencia con Javier Gaedo como curador del concurso. ¿Qué momento?
Sí, o sea, que era muy llamativa la idea. Sí,
¿cuál
sí.
va a ser el blef y el flop de esta elección?
¡Qué lindo!
097-441-443 o en nuestros mensajes en YouTube. Ustedes ya pueden ir opinando.
No, pero ¿van a decirlo?
¿Nosotros?
Sí.
Ah, pero vos crees que nos comprometamos a...
Nos estaba tratando de cuidar.
No,
la audiencia. La audiencia, puede opinar libremente.
Sí. Y vamos a leer todos los mensajes.
Ya hubo un primer blef, ¿no?
Ah.
Bueno, no, ni siquiera.
Bueno.
Un comic relief.
Por lo pronto tenés
Ni siquiera.
Tuviste dos candidatos que se bajaron, ¿no?
No, tuviste más candidatos que se bajaron.
¿Sí?
Se bajó Vergara, se bajó Subía.
Es verdad, Vergara, me olvidé.
Y el Partido Colorado se bajó Guzmán de Costellar.
Por eso, Guzmán de Costellar, Subía, Vergara. Cualquiera de esos tres, podés preguntar si fueron flops o blefs.
No, yo creo que...
Ninguno de los tres son flops o blef, me parece.
Yo creo, claro.
Para mí Subía no llegó tan lejos como para hablar de flops.
Subía
es un hombre.
Lo más cerca de un flop... De precandidato fue Vergara, eso seguro.
Pero tenés que esperar a ver cómo vota.
No, está por eso.
No sé si ahora. Sí, tenés que esperar cómo vota. O sea, esta película termina en octubre.
De precandidato,
¿no?
Para... Vos, o sea, vos decís, no, se bajó Subía. Bueno, sí, era esperable. Ah, se bajó Costa Lara. ¿Quién es? Se bajó
Ese Vergara. Que discutió con Juancho.
se bajó Vergara. Se bajó Vergara. Era obvio que se iba a bajar. No, yo pensé que llegaba. Oh,
para,
llegué,
mamá, ¿no? Vergara para mí es un flop. O sea, lo argumento así, ¿no? Vergara tiró su precandidatura. Peleó para ser precandidato, porque en la interna no estaban seguros de, ¿no? En su sector, en su sector capaz que no, pero en serenistas, progresistas, convocatoria, no estaban 100% seguros de una candidatura propia, ¿no? Igual él la peleó y la ganó. Fue candidato. Empezó a andar medio mal, se le bajó gente. Se podría haber bajado ahí, pero siguió adelante. Dijo, voy a seguir, no sé qué. Y después se tuvo que bajar del todo. Para mí, encuadra como caso de flop. Porque quiso, insistió y no le salió.
Está bien, pero si vos terminás la narración ahora, para mí, vos en un ciclo electoral tenés que medir cómo termina la película. Y los objetivos no estaban puestos ahora en la interna porque no esperaba ser el candidato del Frente Amplio.
Bueno, pero tiene un poco razón, Jorge.
O sea, por eso sí.
Que en la carrera hubo varias actuaciones que lo pueden convertir en un flop. Por lo menos un flop parcial.
Todo depende de cómo lo hacen en octubre. No,
pero claro, para mí... ¿No? Es algo que vos vas a evaluar en octubre. O sea, porque es verdad que él pudo haber transitado mejor esta parte, porque el hecho que se baje y cómo se baja quiere decir que capaz que mejor que no se hubiese subido a la precandidatura.
Sí, entiendo. Lo que pudo ser un flop hoy puede ser una estrategia exitosa tomada a tiempo en octubre, ¿entendés?
Claro, o sea, me parece que es obvio que algunos errores se cometieron.
No te pongas, que va a ser peor, retenete, capaz que votamos mejor, y en octubre vamos con más fuerza, que también es lo que nos interesa, ¿no, verdad? Porque lo que nos interesa es el espacio, y no tus veleidades, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Tus veleidades de candidato, ¿no? Claro, bueno, el espacio, vos cómo construís un espacio, si sacás una buena cantidad de diputados.
Una buena bancada, claro. Que incida en la interna.
Cuéntenlo bien, a Guzmán Acosta y Lara lo bajaron, no se bajó.
A mí me parece muy fuerte decir que Juancho bajó a Acosta y Lara.
No.
Yo no creo que se haya dado de esa forma. No.
Para mí, Guzmán Acosta y Lara era un bluff, por ejemplo. Y lo argumento así. Yo me acuerdo una nota con Guzmán Acosta y Lara, menos recordada que la de Juanchi, ¿no? Que fue cuando Guzmán Acosta y Lara fue a polémica, ¿no? Y fue y habló de seguridad y no sé qué. ¿Quién es tu equipo de seguridad? No tengo en realidad. Después hay un Excel donde tengo muchos nombres de gente. ¿Cuál? Decime uno. No, está en el Excel. Después te lo puedo llegar a mandar, no sé qué. Y en propuestas concretas de seguridad, ¿cuál sería? No, bueno, en realidad yo vengo viendo lo que se hace en X país. Cuando vos rascás.
Pero ¿sabes la diferencia, Jorge?
¿No?
Está bien.
Un blef. ¿Está?
Sí.
Vamos al póker.
Exacto.
¿No?
Sí. No tengo nada en la mano y apuesto.
Claro, yo estoy así y te empiezo a apostar, pero vos crees en algún momento que yo puedo tener algo.
Alguien
¿no?
tiene que dudar de que tenés una buena mano.
Exacto, alguien tiene que dudar. Y uno duda. Y después vos ves. Ah, mirá, era una mentira. Vos estás escribiendo una mentira lisa y llana.
Vos decís que siempre se
supo. Si fue al programa tuyo, a Polémica, tu programa, ya, vamos a hablar de tu programa, el programa de Jorge Valmeli. Uh-huh.
Perfecto.
Y vos le haces toda una serie de preguntas y te das cuenta que, bueno, no puede nombrar un conjunto de personas o propuestas de seguridad. No configura algo que vos puedas decir, pará. Yo no sé si este loco... me parece que puede ser una mentira.
Echó la falta y nadie se la creyó y todo el mundo dijo no y está.
Ah, por eso. Afuera.
Sí, porque además si hablas de una caída, tenés que estar de determinada altura, ¿no? Algo que la candidatura de Acosta y Lara no llegó a remontar nunca en ese punto como para decir, mirá, al final cayó.
Digo, en el micromundo es fácil desviarse.
Pero si subía no fue ninguna de las dos cosas tampoco, ¿no? Yo creo que subía sabía la estrategia que estaba
corriendo. Subía se bajó tiempo.
Subía se bajó tiempo porque sabía que iba a bajarse.
Exacto.
Y sabía que, capaz Acosta y Lara también, ¿no? Pero diferente, ¿no? Yo creo que de alguna manera... Subía le aporta mucho a Ojeda, a Costa y Lara algo le va a aportar a Gurméndez, porque no es que, o sea, tiene dirigentes a Costa y Lara, y tiene algunos dirigentes distribuidos en alguna zona del país que seguramente a Gurméndez le falten, y en una pelea tan incierta como la interna del Partido Colorado, cualquier ayuda viene bien, y eso a Costa y Lara seguramente lo tiene, y por algo Gurméndez lo recibió con los brazos abiertos, ¿no? Porque cualquier ayuda ahora suma para que vos puedas tener cada vez más alcance de territorio en una elección que es voluntaria y donde la pecera es chica.
Santiago en el chat de YouTube pregunta, ¿la candidatura presidencial de Raffo sería un flop?
No. No, creo que no.
Hay que esperar a la elección. Yo creo al día que de la elección.
A menos que vote menos del 15%.
No, bueno. No, yo, no. Vota menos del 20% y es durísimo.
Es durísimo, pero dada la coyuntura.
Porque eso implicaría.
Y la fortaleza que tiene el presidente y por transitiva eventualmente de Álvaro Delgado, es muy difícil competir contra Delgado en este interno. Muy difícil.
No, eso seguro.
Es muy difícil, es muy difícil. O sea,
en eso estoy totalmente de acuerdo.
O sea, podés poner una. Era muy difícil que el Delgado no se llevara realmente buena parte de los votos de partido
nacional. Sí, y ahí siempre queda una duda de cuál es el manejo que está teniendo el Partido Nacional en relación a la eventual elección de quién va a ser la vice o el vice, ¿no? De Delgado. ¿Y por qué lo digo? Porque por lo menos en las encuestas, en todas las encuestas, y por supuesto que las encuestas es la única referencia que tenemos, pero las encuestas fallan, y en una elección voluntaria erran mucho más, pero bueno, allí están y condicionan también, inclusive a los que voluntariamente van a votar, porque van con un número especulando, a veces, no, me puede gustar este, pero
no tiene chance, votando este,
claro, no tiene chance. Entonces terminan condicionando. Y en paralelo, uno no termina de descifrar a qué están jugando con la candidatura de Laura Raffo, hablando de que que Delgado hizo un sondeo entre Arbeleche, Raffo y Salinas, ¿no? Arbeleche yo creo que es bastante verosímil, lo de Salinas sería inviable. Tendría que ganar Delgado con el 80% del Partido Nacional para decir el vice Salina. Porque si la distribución es diferente, ¿quién le va a llevar al Partido Nacional que un tipo que estuvo en Cabildo Abierto, fue ministro y se fue, y ahora él agarra y lo pone y todo el resto del partido lo aplaude? Bueno, lo podés hacer si te los comiste a todos, lo cual no es bueno. Ahora, ¿alguien ve a Arbeleche en el Parlamento negociando? Yo creo que ni siquiera Arbeleche, me parece que sus planes son muy distintos. Entonces, se plantea todo ese escenario, ¿no? Y todo ese escenario termina yendo aún más en contra, ¿no? De a veces de la candidatura de Laura Raffo. Es como, a mí me da como una sensación de que si la empujamos, la empujamos, la empujamos, como para decir que no tiene ninguna oportunidad y la llevamos al 20%, después ahí sí realmente elegimos nosotros quién va a ser el vice nuestro, ¿no? Ni estoy hablando de una interna, el vice el vice Delgado. Es una reflexión que hago en función de cómo se está dando también la interna del Partido Nacional, que se habla poco, en realidad, porque no hay. Justamente, porque no, está como finiquitada, ganó Delgado y punto.
Joaquín pone en el chat de YouTube, ¿Raffo no fue un bluff del Partido Nacional para tener una interna interesante?
Bueno,
está esa teoría, mucha gente la tiene.
Tampoco.
Yo creo que había dos cosas. Había una necesidad de generar una interna competitiva, eso seguro, y se creía que no había quienes pudieran sostenerla, y Raffo fue una candidatura que el herrerismo encontró como una buena posibilidad y una buena proyección, producto también de lo que ya había hecho en las elecciones departamentales, que había recibido todo el apoyo y la había puesto muy arriba, y era una persona ya muy conocida y podía contrastar con Delgado, mujer, hombre, en fin, yo creo que esto tuvo el sí de los dos, la calle Herrera y de la calle Pou, para que eso sucediera y se terminara constituyendo una interna más vertiginosa, ¿no? Como más peleada, como le gusta a los blancos, y que los hace movilizarse mucho, y que hace años vienen siendo los que terminan votando 440.000 votos en una interna, ¿no? Lo cual es buena parte de su votación final, porque después sacan 700.000 votos, 600.000 votos, y vos ves que en la interna se movilizan tanto para votar como después en la elección obligatoria. Y eso es parte de un ADN que dicen, vos, lo tenemos que mantener, y más ahora que somos gobierno, porque siendo partido de gobierno va a ser más difícil. Laura Raffo nos puede dar eso. Bueno, eso también generó el miedo para mí del otro candidato, que es Álvaro Delgado. Y cuando se empezó a barajar, yo creo que ahí Álvaro Delgado se agarró buena parte del mazo y se lo llevó para él. Y encima a Raffo le pasó, entre otras cosas, ¿no? Lo de Penades, que era su, y va a ser su gran, si se quiere, coordinador de campaña, ¿no? Entonces todo eso hace que, en definitiva, hoy en día quede esta sensación que es la que se ve en las encuestas. Laura Raffo nunca pudo despegar, Delgado se quedó con todo, va a ganar, y la discusión ahora es quién es la vice o quién es el vice. Bueno, esta es una disputa que no está definida. Todavía muchos dicen que sí, ya está, que va a tener que ser Laura Raffo.
Una cosa, Juanchi, la primera... no sé cuánto va a votar el Partido Nacional este interno. O sea, no sé si va a alcanzar esos guarismos de 400.000. Incluso creo que en la interna del Frente Amplio hay como cierto resquemor con ese tema. Y la otra, resquemor, Laura, resquemor a que no lleguen a esos históricos que vienen metiendo de forma sucesiva, que van a votar menos, básicamente. Y lo otro es Raffo, o sea, no hay que olvidarse de Raffo, ¿no? O sea, porque no, todos pensaban, pero la propia Raffo también es cuota parte de la decisión de ser candidata, porque a ella también le interesaría estar en ese lugar para proyectarse políticamente y quizás tener un mejor futuro político en esa candidatura que como la candidata ya establecida a la Intendencia de Montevideo. O sea, Raffo también fue decisiva en su propia candidatura, me parece.
Sí, sí, no, ni que hablar.
Se divulgó una encuesta de Factum de las internas del Partido Nacional y del Frente Amplio. No sé si quieren ver la del Partido Nacional, por lo pronto, que ya que venimos hablando de ella. Le da a Delgado 72%, o sea, según el margen de error, le da entre 66 y 78%. Y a Raffo le da 18%, entre 13 y 23, el rango en función del margen de error. Gandini está con 8, entre 5 y 11. La diferencia en realidad está hasta creciendo, podríamos decir, porque la mención anterior a Delgado le había dado 68, antes había estado 53, 52, 59, 68, 72, no ha parado de crecer. Y lo contrario pasa con Raffo, según Factum, ¿no? 35, 34, 21, 21, 18 ahora. O sea que no solo hay una diferencia grande, sino si tomás Factum, se viene hasta agrandante.
Hacemos una tanda. Vamos a tener más adelante un mini especial sobre el Pepe Guerra, que falleció ayer. Para ir haciendo boca, no vamos a escuchar al Pepe Guerra, pero sí vamos a escuchar una canción que los olimareños popularizaron y para muchos es el principio de un cancionero folclórico popular. O sea, existieron antes músicos populares uruguayos desde el principio del siglo XX, pero a partir de estas letras de Rubén Lena, ¿no?, y las interpretaciones de los olimareños, bueno, podemos decir que arranca con Biglietti, por un lado, Osiris un poquito antes, Zitarrosa un poquito después. Bueno, el cancionero uruguayo popular contemporáneo. Vamos a escuchar esta canción que los olimareños interpretaron, letra de Rubén Lena, en la voz y la ejecución instrumental de Pecho de Fierro del Templado.
Está ensillado mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara, sin despedirme monté. Que la noche sea muy negra, no es dificultad mayor, llevando firme la rienda y el tino por rumbeador. Si me pierdo mala suerte, noche tendrá razón. Pobrecito el árbol solo, con una tapera al lado, que ahora sirve de llavero donde descansa el ganado. Amanecer en la sierra, donde el aire es claridad, y da noticias del caso el agua de algún yerbal. El templado está cantando porque hoy es necesidad. ¡Oh! Arriba del lucero, testigo en la inmensidad, abajo algún terutero rondando la soledad, a tierra de soledades, buscando mi tierra voy. Quiero amanecer adentro de su propio corazón, cantando esta serranera. El templo se calentó.